Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Colectivo Testimonios, a 31 años del golpe militar en Chile, toma de su archivo memoria un material elaborado en 1993, cuando aún Augusto Pinochet seguía sacando los tanques a la calle contra el pueblo de Chile. El programa que escucharán contiene las voces del poeta Pablo Neruda, del presidente Salvador Allende y de Fidel Castro durante una visita a Chile un año antes del golpe.
Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
Entendemos que a 31 años del golpe, todas las palabras que se dicen en este programa mantienen su vigencia.
Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera.
Sábado 11 de septiembre de 1993, 20 años después.
Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta.
Chile, Isla Negra, que no es ni isla ni es negra. Un pequeño pueblo de pescadores, 40 kilómetros al sur de Valparaíso. Allí enterraron a Salvador Allende, los asesinos, y lo enterraron por error. Pero Valparaíso era el lugar donde Salvador Allende quería ser enterrado al morir. Y a 40 kilómetros al sur, en Isla Negra, vivía el poeta que se murió de espanto también en 1973. A la casa de Neruda, destrozada y tapiada por Pinochet durante largos años, llegaron siempre en peregrinación los enamorados de la vida. En la cerca custodiada se amontonaban los mensajes de amor. Uno de ellos, entre miles, decía:
el amor nunca muere, generales. Allende y Neruda viven. Un minuto de oscuridad no nos volverá ciegos.
Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Pasaron muchos años de mi vida. Me fui por los mares muy lejos, por la India, por Japón, por China. Viví en lo que hoy es Indonesia. Y en el camino de regreso me quedé algunos años, para mí muy definitivos, muy definitorios, en España, donde me metí en medio de la guerra. Y en mi libro España en el corazón quise reflejar toda aquella toma de conciencia, ese cambio que pasó por mi poesía, llenándola de luchas y dolores que que no solo pertenecían a mi pueblo, sino a otros. Y cuando muchos se preguntaron por qué mi poesía cambiaba, yo dije algo, alguna respuesta en este poema que se llama Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa, con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael, Federico? ¿Te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados con textura de techos, con sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta. Mirad España rota, pero de cada casa muerta saldrá metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España saldrá España. Pero de cada niño muerto saldrá un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles.
Canelos oscuros, la flor de pomaire, doncella de yeso, en azul de los cielos, aromos flotando entre viejos volcanes.
Qué lejos parece hoy aquel día en que Salvador Allende le reafirmaba al pueblo de Chile.
Fácil revolucionario de la historia de Chile.
El horror, sin embargo, se instala en América del Sur. La década se inicia con ferocidad y toda ella está marcada por el dolor y las pérdidas, por la desesperación, por la rabia y por la resistencia, porque un minuto de oscuridad no puede y no debe volvernos ciegos.
Conciudadanos.
Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y la ley y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctima del mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando con mano ajena reconquistar el poder para eso seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.
Fueron las últimas palabras, efectivamente, del presidente Salvador Allende. Las dijo desde el Palacio de la Moneda.
Un buen día decidiste caminar junto a tu pueblo, conocerlo y respetarlo y representarlo entero. Conocerlo y respetarlo y representarlo entero. En cuántos años de lucha, de consecuencia y desvelo, recorriste palmo a palmo, desde Arica hasta el Estrecho. Recorriste palmo a palmo, desde Arica hasta el Estrecho. Siempre quisieron quebrarte con calumnias y atropellos, y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo. Y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo. El año 70 justo sacaste un blanco pañuelo que iluminó nuestra patria. Fue en la Alameda, recuerdo. Que iluminó nuestra patria, fue en la Alameda, recuerdo. Entregarte a la mujer, al niño, al trabajador, un ancho y largo camino por un mañana mejor. Un ancho y largo camino por un mañana mejor. Pero ya desde las sombras se ocultaba el asesino. Te querían de rodillas y no con el talle erguido. Te querían de rodillas y no con el talle erguido. El once muy de mañana, sabiendo lo que pasaba, fuiste el primero en la lucha, con corazón y metralla. Fuiste el primero en la lucha, con corazón y metralla. Déjame hacerte un poema, bien amado Salvador. Déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Bangkok. Déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Bangkok. La historia no se detiene ni con represión ni muerte. Son tus últimas palabras, compañero presidente. Son tus últimas palabras, compañero presidente.
En este momento definitivo, el último en que yo fui a dirigirme a ustedes. Pero que aprovechen la lección.
Poco antes del golpe del 11 de septiembre, había tenido lugar un encuentro entre Salvador Allende y Fidel Castro en Santiago de Chile. Escucharemos la transmisión que escuchó el pueblo chileno emitida en aquel encuentro histórico en 1972. Presentador de este encuentro fue el periodista chileno Augusto Olivares.
Desde hace mucho tiempo que los hombres del mundo deseaban tener una oportunidad de ver frente a frente, muy próximos, al primer ministro de Cuba, comandante Fidel Castro, y al presidente de Chile, doctor Salvador Allende. Es interesante que sea América Latina la que haya producido este fenómeno que en estos instantes concita la atención de todo el mundo. Desde que el comandante Fidel Castro llegó a Chile, muchos periodistas han estado pensando cómo poder seguir una conversación entre estas dos figuras de la política mundial. Y este es el momento y esta es la oportunidad de poder tenerlos próximos y frente a frente en un diálogo abierto sobre temas que interesan a toda la humanidad. Presidente Allende, se habla no solo en Chile, sino en todo el mundo, de la expresión vía chilena. ¿Cómo podría usted definir este proceso político que se ha dado en llamar la vía chilena?
Los pueblos que luchan por su emancipación tienen, lógicamente, que adecuar a su propia realidad las tácticas, ¿no?, y la estrategia que ha de conducirnos a las transformaciones. Chile, por sus características, por su historia, es un país en donde la institucionalidad burguesa ha funcionado a plenitud y en donde dentro de esta legalidad burguesa el pueblo sacrificadamente ha ido avanzando y consiguiendo conquistas, ha ido concientizándose, ha ido comprendiendo que no es dentro de los regímenes capitalistas y del reformismo en donde Chile podrá alcanzar la dimensión de país dueño de su independencia económica y capaz de llegar a niveles superiores de vida y de existencia.
Comandante Castro, respecto a lo que plantea el presidente Allende, ¿hay interés permanente de profundizar en cómo se produce la incorporación de la clase obrera y cómo entra la clase obrera como protagonista en el proceso de la Revolución Cubana?
Nosotros hemos definido este problema de esta forma. La lucha armada guerrillera que inició un reducido grupo de hombres fue algo así como un motor pequeño que permitió arrancar el gran motor de la historia, que son las masas. El movimiento obrero en Cuba durante los últimos gobiernos, tanto el gobierno corrompido de Prío como el gobierno tiránico de Batista, estaba controlada por dirigentes oficiales que virtualmente habían tomado por asalto a los sindicatos, asesinando dirigentes comunistas y dirigentes obreros honestos. En esa situación, cuando triunfa la revolución, había una situación muy especial. No había dirección oficial obrera, pero había un apoyo total y absoluto de la clase obrera al movimiento revolucionario, que es un movimiento que se gestó con obreros y campesinos. Nuestros soldados guerrilleros eran hombres de la zona, campesinos y trabajadores y obreros. Y algunos intelectuales, o que pudiera llamárseles intelectuales por su procedencia o por su condición de haber estudiado en la universidad, que éramos nosotros, algunos de nosotros, no todos. Una gran masa de campesinos sin tierra y una gran masa obrera explotada, unas condiciones de miseria espantosas, falta total de asistencia médica para las capas pobres de la población, deficiente sistema educacional, un porcentaje altísimo de analfabeto, falta de perspectiva para la juventud, cientos de miles de desempleados, es decir, que había una situación social desesperada. Podríamos decir que la gran motivación de nuestro pueblo era la lucha por la vida.
Presidente Allende, la experiencia política chilena es seguida con atención en todo el mundo. Es una experiencia que tiene obstáculos. ¿Cómo podría usted definir esos obstáculos?
¿Te das cuenta, Fidel? 3 minutos para definir los obstáculos de una revolución que tiene que hacerse dentro de la democracia burguesa y con los cauces legales de esa democracia. Sin embargo, tú sabes perfectamente bien que hemos avanzado. Obstáculos. ¿Nacen de qué? En primer lugar, de una oligarquía con bastante experiencia, inteligente, que defiende muy bien sus intereses y que tiene el respaldo del imperialismo. Dentro del marco de una institucionalidad en donde el Congreso tiene peso y atribuciones y en donde el gobierno no tiene mayoría. De ahí entonces que las dificultades sean bastante serias y hacen que el proceso revolucionario chileno, dentro de los marcos de esta legalidad, encuentre, ¿no?, cada día y en cada momento obstáculos para el avance del cumplimiento del programa de Unidad Popular. ¿Te comprende, Augusto Olivares, que las dificultades, en el caso nuestro, también están en relación con qué? Con una libertad de prensa que es mucho más que la libertad de prensa, que es un libertinaje de la prensa. Se deforma, se miente, se calumnia, se tergiversa. Los medios de difusión con que cuenta son poderosos. Periodistas vinculados a intereses foráneos y a grandes intereses nacionales. No. No solo no reconocen, sino que deforman, repito, las iniciativas nuestras. Todo esto teniendo nosotros que respetar las conquistas que el pueblo alcanzó y la cual, lógicamente, hace uso y mal uso la oposición al gobierno popular. Por eso, y tú lo has dicho también, y lo has reconocido, que las dificultades que se nos presentan a nosotros son bastante grandes.
Son admirables las dificultades de ustedes.
Ya ves tú.
Presidente, y a pesar de esos obstáculos, se puede llevar adelante el proceso.
Y se avanza, ya lo he dicho, el cobre es nuestro, el hierro es nuestro, el salitre es nuestro, el acero es nuestro. Es decir, las riquezas básicas las hemos conquistado para el pueblo.
Sí, sí, el cobre nuestro, sí, sí, no ha de bastarnos. Queremos todo, lo siempre ajeno, lo nunca nuestro, lo tomaremos, cientos de miles por todo Chile. No, 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 manos vacías, no, no, si nos preguntan, contestaremos con el arado, con el martillo y el guerrillero, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí.
Yo tengo una impresión que esa resistencia acude a los procedimientos clásicos, además más desarrollados, y son procedimientos que nosotros calificamos de fascistas y que tratan, por tanto, de ganar masa. Masa con la demagogia, si es posible, en los sectores más atrasados de las capas humildes, y ganar masa en las capas medias. Y entonces ahora falta una cuestión por demostrar: si esos intereses se resignarán pasivamente a los cambios de estructura que la Unidad Popular y el pueblo chileno han querido llevar adelante. Y es de esperar, si nosotros vamos a analizar teóricamente esta cuestión, que hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta. De manera que sea un factor que no se puede descontar en absoluto de la actual situación chilena. A mi juicio, que es el juicio de un visitante, que viene de un país que está en otras condiciones, y que es como un viaje de un mundo a otro mundo.
Tú lo has dicho, y yo creo que es muy justo. Los revolucionarios nunca han generado la violencia. Han sido los sectores y los grupos golpeados por la revolución los que generan la violencia en la contrarrevolución.
Mantuvieron los sistemas por la violencia y lo defienden por la violencia.
Comandante, tanto usted como el presidente Allende se han referido a los obstáculos que encuentra el proceso revolucionario chileno. ¿Usted podría hablar de los obstáculos que ha encontrado el proceso revolucionario cubano?
Mira, nuestra lucha se inicia en medio de un régimen tiránico y sangriento que mantenía el poder mediante una represión brutal, sin ninguna de las circunstancias políticas que tuvieran similitud con la situación de Chile.
Totalmente distinto.
Entonces se desarrolla una guerra revolucionaria. Se llega al gobierno mediante una guerra victoriosa del pueblo. Hubo lucha, desde luego, hubo resistencia. Pero desde luego el obstáculo principal nuestro fue de orden exterior, porque chocamos lógicamente de inmediato con los intereses imperialistas. Y entonces el imperialista fue quien constituyó la oposición fundamental, una formidable oposición a nuestro país, y que además utilizaba los factores internos, las clases, los terratenientes, los elementos más reaccionarios. Inmediatamente comenzó a organizarlo y a vertebrarlo para una lucha que en un momento dado fue ideológica, pero que durante muchos años fue violenta.
Mire, Fidel, ¿allá también el imperialismo controlaba la tierra?
El imperialismo controlaba la tierra. El cobre nuestro es la caña de azúcar. Y la caña se cultivaba en las mejores tierras. Y las mejores tierras cañeras eran de la United Fruit Company y de otras numerosas compañías de Estados Unidos. De manera que nuestra ley de reforma agraria nos hace chocar de inmediato contra los intereses imperialistas.
Te hice esa pregunta porque es distinto. Aquí controlaban las minas, allá controlaban las tierras.
Exactamente. La diferencia era que nosotros no teníamos esos obstáculos de que hablaba el presidente, indiscutiblemente. Lo que sí tuvimos fue una lucha muy frontal del imperialismo que ha durado estos 13 años.
Estamos transmitiendo una grabación histórica. Era el año 1972, a 13 años del triunfo de la Revolución Cubana, a 2 del triunfo de la Unidad Popular, se encuentran Fidel Castro y Salvador Allende en Santiago de Chile.
Coincidiendo, presidente, con la visita del primer ministro Fidel Castro, se ha producido un repunte de los sectores adversos a su gobierno. ¿Qué juicio...?
¿Y qué manera tan fina de llamar sectores adversos?
¿Te das cuenta, Fidel?
La prensa de que tú hablabas.
Yo tengo objetivo, comandante, así que tengo que hacer una pregunta.
¿Y acaso crees que es objetivo llamar con tanta finura a la antítesis de este proceso?
Por eso, justamente eso es lo que quería entrar en la pregunta. ¿Qué piensa usted, presidente, que se produciría en Chile si la contrarrevolución se alzara?
En primer lugar, creo que es útil destacar, como usted lo ha dicho, Augusto Olivares, que se ha reproducido el proceso con la presencia de Fidel. Es lógico.
De manera que yo tengo la culpa, ¿no?
No. Pero ellos saben lo que significa la presencia de Cuba y la presencia de Fidel Castro en Chile. Ellos tienen conciencia de que es vitalizar el proceso revolucionario latinoamericano. Ellos tienen la evidencia de que la unidad de nuestros pueblos es un factor indiscutible que fortalece la voluntad y la decisión de los pueblos para romper la dependencia. Además, es indiscutiblemente contribuir a terminar con el aislamiento intencionado de Cuba. Por eso que ha recrudecido. Y además también, porque a ellos les duele profundamente, Fidel, el éxito que tú has tenido, el hecho que mineros, campesinos, obreros, soldados, sacerdotes hayan dialogado contigo, las grandes manifestaciones de masa, claro, lógicamente, han sido de cariño y afecto para ti la Revolución Cubana, pero también, en el fondo, de apoyo al gobierno, porque es el gobierno del pueblo el que ha hecho posible tu presencia aquí, ¿verdad?
Es cierto, pero te voy a decir una cosa. La mano del imperialismo está detrás de todo eso, sin ninguna duda. Porque nosotros tenemos bastante experiencia y sé cómo actúan.
Nosotros.
Y cierto aceleramiento de esa actitud y ciertas tácticas y la forma en que se han producido y precisamente durante la visita y cuando estaba una gran parte del mundo con los ojos puestos en el resultado del diálogo entre nosotros y del encuentro entre nuestros pueblos y nuestro proceso, entonces han tratado de desviar la atención hacia determinados tipos de problemas. Yo no tengo la menor duda, ni la más remota duda, de que la mano del imperialismo ha estado detrás de todo esto.
El pueblo está en el gobierno. Si lograran ellos lo que no van a conseguir, derrocar a este gobierno, Chile caería en el caos, en la violencia, en la lucha fratricida.
Y en el fascismo.
Y por cierto, claro, por una cosa, el imperialismo que ha estado y está detrás de todos los procesos para atajar la revolución, significan los cambios y su derrota, en Chile no va a poder desembarcar, en Chile no va a intervenir materialmente, pero busca otros caminos. ¿Cuál es? Alentar a los grupos reaccionarios e incubar a los grupos fascistas, que utilizan la demagogia y movilizan los grupos de menor conciencia social. Pero yo tengo la seguridad y la certeza absoluta de la respuesta implacable y dura del pueblo. Y personalmente, yo cumplo una tarea. Yo no estoy ahí para satisfacer una vanidad personal, ni honores. Yo soy un luchador que toda mi vida he dedicado mi esfuerzo y mi capacidad a hacer posible el camino del socialismo. Y cumpliré el mandato que el pueblo me ha entregado. Lo cumpliré implacablemente. Cumpliré el programa que le hemos prometido a la conciencia política de Chile. Y aquellos que desataron siempre la violencia social, si desatan la violencia política, si el fascismo pretende utilizar los medios con que siempre arrasó a los que pretendieron hacer la revolución, se encontrarán con la respuesta nuestra y mi decisión implacable. Yo terminaré de presidente de la República cuando cumpla mi mandato. Tendrán que acribillarme a balazos, como lo dije ayer, para que deje de actuar. No defiendo una cosa personal, defiendo al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer las transformaciones que le permitan vivir en dignidad, con un sentido nacional distinto, y hacer de Chile un país independiente, dueño de su propio destino. Yo creo que esa es una posición clara.
Yo realmente admiro mucho ese pronunciamiento tuyo, y realmente te felicito, y estoy seguro que eso será una bandera para el pueblo, porque donde los dirigentes están dispuestos a morir, el pueblo está dispuesto a morir y dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y eso ha sido un factor muy esencial en todo proceso político, revolucionario.
colibo es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un colibo es muy delgado y muy fácil de quebrar. Pero si juntamos a los son difícil de doblar. Pero si juntamos a los son difícil de doblar. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Todos los trabajadores son un brazo y una voz.
Comandante, tanto el presidente Allende como usted han hablado todo el tiempo del imperialismo como principal enemigo de los procesos revolucionarios de ambos países. Resulta casi inexplicable la supervivencia del proceso cubano a 90 millas de los Estados Unidos. ¿Cómo puede usted definir las características de ese proceso?
Ellos han utilizado armas políticas, armas militares, armas económicas, pero nosotros hemos logrado desarrollar un pueblo muy unido, en que no hay ningún factor diversionista, no hay elemento de división. Hemos creado una gran igualdad, una gran unidad en nuestro pueblo. Hombres y mujeres están dispuestos a pelear en nuestro país. Hombres y mujeres están dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre. Y eso el imperialismo lo sabe. Y por eso nos respeta. Y yo no creo que tenga ya ni la más remota posibilidad de aplastar a la revolución. Y en todo caso tendría que aplastar el país. Y nosotros, con relación a eso, tenemos una frase de Antonio Maceo, que fue uno de nuestros más valerosos combatientes de la independencia. Quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si es que no perece en la demanda.
Presidente Allende y comandante Castro, ustedes se han reunido en muchas oportunidades en Cuba, pero es esta la primera vez, y es Chile el escenario del encuentro de ustedes dos como gobernantes. La atención de todo el mundo ha estado concentrada sobre estas conversaciones que ustedes han tenido sobre la visita del comandante Castro, y especialmente América Latina, en la que ha estado pendiente. ¿Qué le parece a usted, presidente, este encuentro de ustedes como gobernante de los pueblos que están en proceso revolucionario frente al cuadro de una América Latina explotada?
La verdad es que tenemos que considerar que Cuba y Chile constituyen la vanguardia de un proceso que tiene que alcanzar al resto de los pueblos latinoamericanos, y yo diría más que al resto de los pueblos explotados del mundo. Pero América Latina no puede seguir siendo solo el continente de la esperanza. Hay que imaginarse lo que significa la brecha, la distancia que separa a nuestros países, dependientes en lo económico y sometidos en lo político, de los países del capitalismo industrial y los países socialistas. En América Latina no puede seguir existiendo la diferencia brutal de una minoría dueña del poder y la riqueza y las grandes masas al margen de la cultura, de la salud, de la vivienda, de la alimentación, de la recreación, del descanso. Muchas veces lo hemos dicho, y bastaría citar tan solo una cifra. En América Latina hay más de 20 millones de seres humanos que viven al margen del conocimiento de la moneda como medio de intercambio. En América Latina hay 140 millones de semianalfabetos y analfabetos. En América Latina faltan 19 millones de viviendas. El 53% de los latinoamericanos se alimenta mal. En América Latina hay 17 millones de cesantes. Y además hay más de 60 millones de gente que tiene solo trabajos ocasionales. Por lo tanto, el régimen capitalista ha demostrado su ineficacia. La explotación del hombre por el hombre como característica de eso ha hecho crisis. América Latina tiene la oportunidad de estar presente en el momento en que el mundo cruje. Cruje en lo económico, cruje en lo moral, cruje en lo político. Y ahí entonces que las reservas de este continente tendrán que expresarse cuando los pueblos alcancen la posibilidad de intervenir, cuando los pueblos lleguen al gobierno, cuando hayan arrasado con las viejas oligarquías cómplices del imperialismo, y cuando indiscutiblemente haya una voz de América Latina, de pueblo, continente, como lo soñaran los próceres de nuestra independencia, por los caminos de acuerdo con la característica de cada país. Ya emerge esta voluntad, ya se hace presente, e indiscutiblemente no solo en este continente, sino en otros continentes. Lo hemos dicho muchas veces, los que han caído en Vietnam y caen en Vietnam no solo lo hacen por su patria, lo hacen también por el resto de los explotados del mundo. Los que cayeron en Cuba señalaron un camino de esfuerzo y sacrificio para hacer posible la Cuba de hoy, primer territorio libre de América Latina. Los que cayeron hace años en Chile constituyen la simiente de este proceso revolucionario. Los pueblos explotados del mundo tienen conciencia de su derecho a la vida y por eso que el enfrentamiento está más allá de nuestra frontera y se hará en sentido universal. Pero América Latina tendrá algún día la voz que le corresponde a un pueblo hasta hoy día sometido para que sea mañana la voz de un continente libre.
El 11 de septiembre de 1973, el Palacio de la Moneda en Santiago era bombardeado. Salvador Allende asesinado. Ese día y los siguientes son asesinados miles de chilenos y gente que había elegido Chile para vivir. Augusto Pinochet se vanagloriaba de que la matanza que él suponía llevaría meses se había llevado a cabo en apenas 3 días.
Y hoy, a 20 años, este genocida sigue al frente de las Fuerzas Armadas chilenas. Se pasea por América Latina fortaleciendo contactos con sus iguales. Saca los tanques a la calle en Santiago para presionar al Parlamento. Y se permite declarar que los desaparecidos eran todos unos bandidos. Colectivo Testimonios, a 31 años del golpe militar en Chile, tomó de su archivo Memoria el programa que acaban de escuchar, realizado en 1993, cuando aún Augusto Pinochet seguía sacando los tanques a la calle. A 31 años del golpe militar, las palabras de Salvador Allende, Fidel y el gran poeta Pablo Neruda continúan vigentes.
Como dijera Violeta,
Eduardo Galeano dijo alguna vez que el presente no reproduce el pasado, pero sí lo contiene.
Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.